Salmo 39. Que en mi Biblia está titulado El carácter transitorio de la vida. Y gloria a Dios por eso, ¿eh? Porque pasamos por diferentes etapas de nuestra vida y vemos cómo la mano del Señor nos va llevando a través de qué, de cada uno. Y ya cuando estemos a nuestra tercera edad, vamos a ver cómo el Señor, todas las bendiciones que el Señor ha hecho, nos ha dado, y el trabajo que ha hecho en nosotros. Amén. ¿Todos estamos ahí? Y lo vamos a leer antifonalmente, como siempre. Y la palabra del Señor dice: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudece con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego. Y así proferí con mi lengua: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigo por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polía lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenizo como todos mis padres. Todos juntos, déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Y todos decimos, amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden tomar asiento. Y vamos a San Mateo 7. Y hoy vamos a estar viendo desde el 13. Y creo que hoy vamos a acabar el capítulo 7, que es el Sermón del Monte. Gracias por sus oraciones por mi esposa. Ella está en casa, se está recuperando. Gracias a Dios, todo salió bien. Y yo sé que es la oración, amén. Y siempre Dios en control de todo. Aunque a veces se da como que nos tiemblan las piernas, pero volvemos a recapacitar y decimos: Señor, tú estás en control. Y esto te lo dejamos en tus manos. Pero todavía necesitamos seguir orando por hermanos que todavía están enfermos. Amén. Hay varios hermanos enfermos. Sigamos orando por ellos. Si necesitan una lista o quieren saber quién, vayan con la hermana Raquel. Y ella tiene todas las peticiones. Amén. Y lo bonito es de que no nomás ustedes aquí, como North Lombi, estamos orando, sino en México. creo que en muchas partes del mundo están orando por estas peticiones. Amén. Y eso es bueno. Y gloria a Dios por eso. Pero muchas gracias una vez más por sus oraciones. Así que San Mateo capítulo 7. Vamos a orar primero. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Padre, por el don de estar aquí, Señor. Por el privilegio de poder estar aquí, Padre. Abre nuestro entendimiento, Señor. Dame palabras para comunicar tu palabra. Tú conoces, Padre, cada uno de estos corazones que están aquí, Señor. Tú sabes su necesidad material como la espiritual, Señor. Y yo sé que tú puedes suplir las dos, Señor. Así es que, Padre bendito, ya no nos falta que cada uno de nosotros estemos dispuestos a escuchar lo que tú tienes, Padre. Por más difícil que sea tu palabra, que la aceptemos como tal. Que viene de ti, Señor, y si hay algo que tenemos que cambiar, que lo cambiemos. Tú nos has dado el Espíritu Santo, Padre bendito, para poder, tenemos el poder para hacerlo, Señor. Queremos ser obedientes, pero también, Padre, queremos amar tu palabra, aun cuando nos dice cosas que no nos gustan. Que la amemos, Padre bendito, porque esa es tu palabra para nuestras vidas, Señor. Así es que, Padre bendito, abre nuestro entendimiento, ayúdame a hablar con palabras claras, y simple mensaje, Padre, que todos lo podamos entender. Es que todo y gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos y todos decimos, amén. Así es que Mateo capítulo 7, y vamos a terminar lo que es el Sermón del Monte. Así es que Jesús nos ha llevado por el capítulo 5, el capítulo 6, y nos ha hablado de que bienaventurados, nos habló de las bienaventuranzas, nos aclaró sobre la ley, aclaraciones sobre la ley, nos habló de no juzgar, de varios temas, ¿verdad? De varios temas nos habló, y que espero que hayan aprendido bastante, amén. Igual que yo, he estado aprendiendo. Digo, Señor, wow, todavía me falta bastante. Pero ¿sabes qué? Sigo indagando, sigo buscando. Y sigo escarbando por las... pero así espero que también ustedes. Pero ahora, como que va a cerrar con broche de oro, ¿verdad? Va a cerrar con broche de oro. Porque nos va a dar cuatro. Y voy a empezar desde el 13, versículo 13. Nos va a dar cuatro ejemplos, o nos va a hacer cuatro puntos donde nos va a exhortar, amén, nos va a exhortar a todos los que los están escuchando, ¿verdad? En este tiempo y a todos nosotros, nos va a exhortar a de que cómo estamos con nuestra relación con Él. De que pongamos en acción lo que hemos escuchado, lo que Él ha enseñado. Y todo bonito, ¿verdad? Que todos nos amemos, que todos nos amemos, que nos tratemos bien. Pero ahorita, aquí es donde nos va a exhortar. Nos va a exhortar. Y algunos dicen, sí, es que me gusta el Sermón del Monte porque es buena ética, ¿verdad? Buena ética de cómo comportarnos bien y todo eso. Y gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Pero ahora, como les digo, aquí es donde cierra con broche de oro. Y nos va a decir que tenemos que hacer una decisión, tomar una decisión. ¿Amén? Así es que hicimos que amamos la palabra de Dios, la vamos a amar hasta cuando, ¿qué? Nos hable duro. ¿Amén? Especialmente cuando nos hable duro. Porque si leemos algo y la palabra como que nos saca fuera de nuestras casillas, es porque algo está, ¿qué? Mal en nosotros. ¿Amén? ¿Hay algo mal en la palabra? No. ¿Hay algo mal en quién? En nosotros mismos. ¿Amén? Y de ahí está de ti o de mí de tomar la decisión de aceptarla. Y decirle, Señor, gracias por tu palabra, por tu corrección. ¿Y ahora qué? Con tu ayuda voy a corregir lo que tengo que corregir. Porque esta es la palabra para nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Amén. Y no siempre nos va a cosquillar nada más el oído. Sino que nos va a hablar duro, nos va a hablar fuerte. Y ahora es uno de esos tiempos. Así que estamos listos. Amén. Pero no se me pongan tristes. No se me pongan tristes. Así es que nos va a hablar, ¿verdad? Cuatro puntos, serie de cuatro imágenes que van a ser contrastes. Amén. Y les voy a leer del 13, del 13 al 14. Y la primera dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y eso lo vimos un poco la semana pasada, ¿verdad? Si tú quieres llamarnos mentes cerradas, gloria a Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que dice Jesús, un solo camino, una sola puerta, un solo camino. El mundo nos pinta un cuadro de una montaña, no sé si lo han visto esa foto, ¿verdad? De un cuadro, de una montaña, donde Dios lo pone arriba, en la cúpula, en la cima de la montaña. Y luego tienen estas diferentes religiones que dicen que llevas diferente camino, pero todos llegan, ¿qué? A Dios. Eso no es lo que enseña, ¿qué? La palabra, ¿amén? Dice que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. De ahí no hay ningún otro, ¿amén? Simple, simple. Si hubiera más caminos, entonces ¿por qué Jesús tuvo que venir y morir por nosotros en la cruz? ¿Amén? No hay lógica, ¿verdad? No hay lógica, sino que solo hay un qué, un solo camino y de ahí no nos vamos a qué, a mover. Así es que, y nos pinta también, si tú quieres, ¿sabes? Nuestra vida cristiana también, porque dice que solo hay una puerta, solo hay un camino y los dos son angostos, ¿verdad? Pues cuando venimos a los pies de Jesús, entramos por esa puerta, ¿amén? Y gloria a Dios, porque no muchos quieren entrar por ella. No muchos la andan buscando porque quieren estar, ¿qué? Irse por la, donde cabe más gente, donde van todos nuestros amigos, donde van todos nuestros compas, ¿eh? Pero no se trata de eso, sino trata de, no trata de complacer a tus amigos, a tu familia, sino de complacer a quién, a Dios, de estar bien con Él. Así es que vienes a los caminos de Dios, entras por esa puerta y luego caminas por el camino que Él es, no es el camino estrecho, ¿verdad? El camino, ¿verdad? Y caminamos nuestra vida cristiana en este camino que está angosto y seguimos por ahí. Seguimos caminando ahí. ¿Se acuerdan del autobús? Ahí vamos todos en el autobús de North Long Beach hacia la patria celestial. Y está angosto el camino, pero ¿saben qué? Es el camino correcto. Muchos dicen que no es qué tan largo es el camino, sino cómo vas acompañado, ¿verdad? ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia? Y la destinación, amén. Nosotros vamos en rumbo hacia la patria celestial, el camino donde el Señor nos ha puesto. Así es que tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado en que miremos para el otro lado. Ahí queremos, como dicen los muchachos, mixtear los dos caminos, el angosto y el ancho. Porque el ancho tal vez se ve como que se ve más, como mucho pare allá y más movimiento y todo, tal vez, ¿verdad? Pero mis hermanos, por favor, no confundamos. No veamos allá y añoremos. Y digamos, pero es que cuando, antes de ser cristiano, no, mira todo lo que hacía y que mira esto, que yo era el mero mero y acá. Y que como que estemos añorando la vida vieja de antes. Que no, la vida que el Señor nos ha dado ahora es mucho mejor. Amén. Amén. Yo digo, gracias Dios por lo que me libraste. ¿Y dónde me sacaste? Porque ahora sé dónde estoy, ¿qué? ¿A dónde estoy? Estoy bien, pues, bien puesto. Así es que, hermano, no estemos añorando, no estemos viendo. No te den ansias cuando tus compañeros en el trabajo estén empezando a hablar de qué, de lo que ellos hacen los fines de semana. O que te digan, no, es que tú nada más en la, parece ratón de iglesia, ¿verdad? Nada más en la iglesia quieres estar. No, 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 gloria a Dios. Porque eso me gozo yo. En eso me gozo, estar con ustedes. Así es que un solo, ¿qué? Un solo camino. Una sola puerta. No hay muchas. Tenemos que tomar una, ¿qué? Una decisión. Amén. No te puedes quedar neutral. Escoge una puerta. Escoges un camino. ¿Por dónde te quieres ir tú? No te puedes quedar en medio. Tienes que escoger. Así es que empieza con esto, ¿verdad? Escoge tú. ¿Qué camino quieres tomar? Y espero que nosotros, y creo que aquí ya todos hemos tomado, ¿qué? Tomado esa decisión, ¿verdad? El problema donde tenemos es que mantenernos en este camino angosto. Porque todo lo demás nos quiere desviar. Y miramos todos los signs, ¿verdad? Cuando vamos en este camino. Así comienza con esto. Y luego va a comenzar y nos va a hablar de versículo 15. Y vamos a leer del 15 al 20, donde en ese camino nos tenemos que guardar de estos falsos profetas, o estos falsos maestros. Versículo 15, y vamos a leer del 15 al 20, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son los lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, el fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Así es que en esta senda que vamos nosotros, van a ocurrir un montón de cosas, ¿verdad? Y en esta senda nos vamos a encontrar con qué? Espero que no. Amén. ¿Falsos qué? Profetas. ¿Falsos qué? Maestros. Falsos maestros. Y el ejemplo que nos está dando de los buenos frutos y los malos frutos, ¿verdad? El expositor popular del siglo XX, William Barclay, él contaba de un arbusto espinoso que se llamaba el espino cerval, que tiene pequeñas moras que asemejan como pequeñas uvas, ¿verdad? Se parecen a uvas, pero no las puedes comer. Y más o menos está diciendo así, ¿verdad? De estos hombres. Y nos está advirtiendo a nosotros que nos guardemos, que nos cuidemos. ¿Pero qué tenemos que hacer para cuidarnos, para saber si es un falso maestro o un bueno? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que tener de qué? ¿Conocimiento de qué? De la palabra, amén. Para poder distinguir la importancia de qué, de leer su palabra, de estar en la palabra, para que no venga cualquiera y nos diga cositas y allá vamos corriendo. Porque es lo popular, ¿sí o no? ¿No han visto eso? De que a alguien se le ocurre una idea y de repente como que todos quieren correr allá porque es algo nuevo, es algo interesante. Y dicen, no, pues es que la palabra ya, pues no, es que necesitamos algo nuevo, ¿verdad? Y que eso y que el otro, no. Pero la palabra de Dios nunca tendría que salir fuera de, siempre tendríamos que tener ese gozo en leerla. Una vez estaba, entré a una librería cristiana. Yo cuando entro a librerías cristianas es como un niño en una tienda de dulces, ¿verdad? Yo ando viendo y queriendo ver los libros y todo esto. Y estaba alguien allí y andaba buscando. ¿Se acuerdan en ese tiempo estaba el libro de 40 días con propósito? ¿Se acuerdan? Y todos estaban leyendo ese libro. Yo no tuve tiempo de leerlo, ¿verdad? Pero, y no sé, ¿verdad? Era buen libro, ¿verdad? Porque si es un libro que te va a apuntar, ¿verdad? A la palabra de Dios, pues gloria a Dios, léelo, ¿verdad? Léelo. Pero viene uno de los que estaban trabajando allí y me dice, y él vino y me dice, oiga, ¿no ha leído ese libro? Él digo, no lo he leído. Dice, oh, pero es que está muy bueno, dice, a veces necesitamos algo que nos vuelva a despertar el interés por la palabra de Dios y que esto y que el otro. Y digo, sí, pero es que la palabra de Dios nunca tendría que quitarnos el interés por leerlo, ¿verdad? Es la palabra de Dios y siempre puedo encontrar algo nuevo. Y siempre ando buscando. Viene algo a mi vida, ¿verdad? Y a veces, no se ha notado, o tal vez si no lo has hecho, empiezo a hacer. De que viene algo a tu vida, o una pregunta tal vez que tengas, y empiezas a escarbar en la Biblia, ¿para qué? Para buscar, amén. Así es. O si alguien te hace una pregunta, escuches una pregunta en el trabajo, o en el radio, donde quiera que estés, y no sabe la respuesta, ve a buscar y indaga en la Biblia. Amén. Así es como aprende uno. Y ¿sabes qué? Como que le hayas más interés de nuevo. Amén. Y al rato es otro tema. El homosexualismo, ¿verdad? Tenemos que ir a indagar. ¿Qué dice la palabra sobre qué? Sobre eso, para que cuando nos pregunten, ahí está. Amén. Pero así es. Y viene un tema, que todos están hablando. Nosotros vamos ¿a dónde? A la Biblia. ¿Qué dice qué? La Biblia. Porque vienen y nos preguntan y ya podemos decirles. Y lo bonito de los teléfonos es que puedo tener notas ahí. Espérame, ¿verdad? Ahí voy. Y ahí busco ya tengo mis versículos ahí puestos. Y eso es lo bonito. ¿Se acuerdan? Hace mucho tiempo, la oración de Jabez. ¿Se acuerdan de ese libro? Hace no sé cuántos tiempos. Y todos estaban con la oración de Jabez, que ya ni me acuerdo ni dónde está en la Biblia, ¿verdad? Pero que ora esta oración por 40 días. Y vas a ver lo que el Señor va a hacer en tu vida. Y una vez más, ¿verdad? Cosas y cosas y cosas. Pero, regresando, ¿verdad? Leer la palabra para poder distinguir entre los falsos profetas y los que el Señor ha mandado. Los que el Señor ha mandado. En Hechos 20, 17, o en Hechos 20, ¿verdad? Ese era el último discurso de despedida de Pablo en Mileto y junto a los ancianos de allí. Y él mismo ahí en Hechos 20, 29, él dice, se los voy a leer, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, dice, lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Gente, maestros, que no les importa a quién, no les importan a ustedes. sino que están más importados, les importa a ellos en qué? En ellos mismos. En ellos mismos. Andan buscando enriquecerse. Y lo podemos ver, ¿verdad? Especialmente en la televisión, los programas de televisión. Enriquecerse. Sí, les dije, ¿verdad? En mi trabajo, cuando les dije que era pastor, me dijeron, oh, ¿verdad? Ser rico entonces. Dice, o alguien me dijo por ahí, oh, entonces la iglesia está pagando tu casa. Digo, no. El mal entendimiento que tienen que de lo que es el servir al Señor. ¿Por qué? Por todos estos lobos rapaces que van enfrente de nosotros, que nomás quieren trasquilar a las ovejas, sacarles el dinero. Y Pablo les está advirtiendo, ¿verdad? Van a venir estos hombres. Como, y se pueden imaginar un lobo rapaz, ¿verdad? Bien hambriento, ¿verdad? Que se le va a pobre conejito. Que cuando lo miran, no quiere para ir, mira qué conejito, ¿verdad? Sino lo va a desgarrar. Sin piedad. Pero distinguiendo a través de la palabra, pero miren lo que nos va a decir aquí. Aquí nos va a dar la clave, ¿verdad? Por el versículo 16 que dice, ¿por qué, cómo los vas a conocer? ¿Cómo dice ahí? Por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis, ¿verdad? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? O sea que nos está diciendo, si no eres lo suficiente maduro para reconocer, pero ¿por sus qué? Por sus frutos, por lo que ellos, ¿qué? Hacen. Por eso los vas a reconocer. El fruto es el producto o la esencia de una persona, ¿amén? Nosotros como cristianos somos como árboles andando, ¿amén? Produciendo frutos. Frutos. ¿Para qué? Para que otra gente venga y ¿qué? Pueda comer, pueda alimentarse de nosotros, ¿amén? No es un bonito, es un bonito cuadro, ¿verdad? De lo que tú y yo tendríamos que hacer. Es que especialmente de estos lobos rapaces tendríamos. Cuando viene uno de estos, ¿verdad? Va a venir bien cambiadito, no va a venir acá con un sign en la frente o nada de eso, sino que va a venir hablando bonito. Tal vez viene encorbatado. Yo por eso no me pongo corbatas, ¿verdad? No es cierto, no es por eso. Pero cuidarnos porque van a venir hablando bonito. Nos van a tratar bonito. Y como que todo lo da. Pero ¿qué dice? A su tiempo van a dar que la cara y vas a poder ver que esos frutos. Lo que nos. Es que la palabra nos insta a que siempre estemos que despiertos y que velando. Amén. Que no nos durmamos en nuestros laureles, sino que siempre estemos velando. Y de hecho, Pablo ahí mismo les dice: velad en el versículo 31. Si, velad, dice, por estos hombres. Velad para que no pase esto. No, hermanos, no seamos indiferentes a las cosas de Dios, por favor. Que no tengamos, no haya falta de interés en las cosas del Señor. Amén. No, sino que esto tiene que ser el centro de nuestras vidas. La palabra de Dios, lo que es la que nosotros aquí. Cuidándonos unos a los otros, velando los unos por los otros, orando unos por los otros. Es fácil, ¿verdad? Es fácil cuidarnos de los que están allá afuera, ¿verdad? Pero a veces no nos vemos lo que está pasando aquí adentro. O como digo, somos indiferentes, ya no me importa, ¿verdad? De todos modos, hacen lo que ellos quieren. No, hermano, orar, pidiéndole al Señor. Viendo, Señor, mira, eso es lo que está pasando. Y siempre he dicho, ¿verdad? Si ven algo, vengan y hablan conmigo. Hablemos. Hablando se arreglan, ¿qué? Las cosas. Hablando se arreglan las cosas. Y eso es lo que queremos. Queremos que se arreglen las cosas. Y tal vez a veces se van a hacer, se van a tomar decisiones y tal vez no te van a gustar. Eso escuché de un hermano hace mucho tiempo. Es que ya no voy a la iglesia porque no me gustó las decisiones que hicieron. Le digo, ¿oraste primero? Le digo, ¿oraste? Le digo, para la otra, mira, ora primero. ¿No te gustó? Bien, ¿verdad? Gloria a Dios, no te gustó. Tienes tu derecho. Pero ora primero. Y si Dios te confirma de lo que tú estás orando, ¿verdad? En tal vez 3 meses, ¿verdad? Dale unos 3 meses. Y si Dios te lo confirma, pues gloria a Dios, ¿verdad? Ahora, Señor, me lo has confirmado. ¿Ahora qué hago? Amén. ¿Ahora qué hago? Ya me lo confirmaste. ¿Ahora qué hago? Y ahí, ahora sí, no tomes una decisión nada más, ¿por qué? Nada más por nomás. Sino siempre buscando la voluntad de Dios. Pero, velad, velad. Veamos esos frutos, ¿verdad? Como han dicho por ahí, ¿verdad? Inspeccionamos fruto. Fruta. Fruta. Pero una vez más, ¿verdad? El buen árbol no puede dar mala fruta. Ni el mal árbol puede dar, ¿qué? Buena fruta. El carácter de uno. Así es que tenemos que estar velando. ¿Y cuidarnos de qué? De ellos, ¿amén? Pero miren el versículo 19. ¿Qué dice? Porque todo árbol que no da buen fruto, ¿qué es? Es cortado y ¿qué? Echado en el fuego. Nos está dando una imagen fuerte, ¿amén? Cuidado con estos hombres. Lo que hagan aquí, pero también ellos tienen su destinación, ¿amén? Dice a esos árboles que no sirven, se usan como leña, se queman. Pero también puede ser que un cuadro del juicio final, ¿verdad? Lo que les separa a ellos, lo que les espera a ellos. Así es que la palabra nos dice, en Filipenses 1:11, dice que llenos de frutos de justicia que son por medio de Cristo Jesús para gloria y alabanza de Dios. O sea, que estemos llenos de ¿qué? De frutos todos. Y tengo muchos más versículos ahí, pero se los debo. O pregúntenmelo después del servicio, porque se nos está yendo tiempo. Y para mí, no sé, a 45 minutos se hace muy poco. O 30 minutos, ¿verdad? Pero vamos a seguir. Pero no tan solo tenemos que cuidarnos de estos hombres, ¿verdad? Pero también va a haber, nos dice la siguiente sección, que es del 21 al 23, esos tres versículos, que va a haber discípulos verdaderos y discípulos, ¿qué? Falsos también. Yo sé, ¿verdad? Es difícil de entender eso, ¿verdad? Pero miren lo que dice. Y creo que estas son unas de las palabras más fuertes. Versículo 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, ¿entrará dónde? Reino de los cielos, ¿sino qué? Sino el que hace, ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. El 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, ¿qué dice? Nunca os conocí, ¿qué? Apartaos de mí, hacedores de qué? De la maldad. De la maldad. Esas son las palabras más difíciles que uno puede escuchar. Nunca te conocí. Así que nos está advirtiendo a todos nosotros que ¿qué? Que nos examinemos. Que nos examinemos. ¿Dónde estamos? Como les dije al principio, ¿verdad? Escoger. Ok, ya escogimos el camino. ¿Pero qué nos está diciendo ahí Jesús? ¿Qué nos está diciendo ahí? Sino el que hace la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Les está hablando todos estos hombres, ¿verdad? Les está hablando todos ellos. Y ahora les está diciendo, ya escucharon todo esto. Todo lo que les hablé. Desde el capítulo 5 hasta el 6 y hasta el 7. Dice, ahora tienen que tomar una decisión. ¿Qué camino quieren seguir? Cuidado de los de estos hombres, pero también ahora tú, cuídate tú mismo. ¿Cómo estás? Porque aquí no está hablando de los que no conocen a Cristo, ¿amén? Sino de quién está hablando. Los cristianos, de los hijos de Dios. Y no solo de los que nomás están sentados, sino que dice ahí que no profetizamos. De los que hacen, de los que están en el servicio de Dios. y que tal vez están ahí, tal vez nada más porque se sienten bien, ¿verdad?, trabajando para Dios, o tal vez sus motivaciones están por donde no deben ser. Pero nos invita de veras a examinarnos todos nosotros. De que no nomás porque digas, ya eres. No nomás porque tal vez escribas unos cuantos versículos en Facebook, ya eres. Amén. No. Va más allá. Ese es el principio cuando venimos y profesamos ser cristianos. Es el principio. Me tomamos el primer paso, si tú quieres. Señor, he escuchado lo que tú hiciste por mí. El sacrificio que hiciste, lo acepto. Ven a mi corazón. Sálvame. Te entrego mi vida, me arrepiento. Pero ahora tengo que caminar por el camino que angosto, creciendo, creciendo en él, cuidando. Así es que, ¿dónde estamos nosotros, hermanos? Yo prefiero escuchar, ven, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu país. Y creo que todos nosotros queremos escuchar eso, ¿sí o no? Amén. Así que de veras examinemos nuestras motivaciones. ¿Dónde estamos nosotros? El Señor solo lo que quiere es nuestro corazón. ¿Y que qué? ¿Y que hagamos qué? Dice ahí. Sino que el que hace qué, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tú y yo estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre. Ahí está la pregunta, amén. Ahí está la pregunta. ¿Estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre? Y esa pregunta solo tú te la puedes contestar. Solo tú. Esa pregunta es para ti. Esa pregunta es para mí también. A mí ya me dieron, ¿verdad?, al principio. Los lobos rapazos. Yo no quiero ser lobo rapaz. Pero también aquí me tengo que examinar. ¿Por qué estoy acá arriba? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué cada domingo, cada martes, cada jueves estoy aquí? Y cada lunes y todo lo demás que hacemos. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Porque es nada más un hobby para mí? ¿Porque me hace sentir bien? Porque hay personas que dicen, oh, es que yo voy a la iglesia porque me hace sentir bien, ¿verdad? Tal vez hay algo mal en esa iglesia cuando más te hace, nomás te sientes bien, ¿verdad? Pero la palabra no te redarguye o no te hace, ¿verdad? Y no queremos eso, hermanos, amén. No queremos que nada más venga y me haga sentir bien nada más, sino que haga una transformación. Porque la palabra solo Dios puede cambiar, amén. Y como les digo, a veces no nos va a gustar ahorita. Está difícil, ¿sí o no? Está difícil. Pero se tiene que decir, se tiene que predicar. Yo no quiero que se vayan sintiéndose bien con cosquillitas, ¿verdad?, todos. No, sino que cuando vengan, serán exhortados por la palabra de Dios. Que cuando vengan, sean exhortados, pero se acerquen más a Dios. Que cuando vengan aquí, encuentren confort, ¿verdad? Cuando vengan y alaben al Señor, dejen todo allí, les dé una vez más fuerzas para seguir sabiendo que se van y tienen tarea, amén. Se acaba el sermón, pero ustedes tienen tarea. En cuanto a hacer la voluntad de Dios, ¿qué? Escucharon, amén. Así es que no nomás digamos, pero que todo nuestro su fruto se va a enseñar, ¿por qué? Por lo que hay adentro de nosotros. Por lo que hay adentro de nosotros. Dice que cuando lleguen allá arriba, cuando lleguemos allá arriba, nos vamos a llevar con tres sorpresas, ¿verdad? Personas que tal vez nunca te imaginaste que iban a estar allá, ahí van a estar. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Pues por la gloria de Dios, por la gracia de Dios, allá estamos, ¿verdad? Es la primera. La segunda es de que personas que tú pensabas que iban a estar allá, no van a estar. Vas a decir, ¿y dónde está el hermano fulanito? ¿Dónde está el pastor? No. Tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Estar donde debemos de estar. Nuestro termómetro, ¿verdad? Y la tercera es de que nosotros la hayamos hecho. Poder solo por la gracia de quién? De Dios. Amén. Solo por la gracia de Dios, hermanos, pero examinémonos, por favor. Y estaba orando, Señor, ayúdanos, porque de veras tenemos que tomar estas palabras y de veras aplicarlas a nuestra vida. De veras tomar el sentido en que Jesús les estaba diciendo. Y ¿sabes qué? No nos estaba diciendo para regañar, y yo mismo, Dios, no se las digo para regañarlos, sino para exhortarlos en amor, mis queridos hermanos, en amor, para que si solo estás jugando tal vez al cristiano, ya no juegues y tomes las cosas en serio. Amén. Toma las cosas en serio. Porque una vez más, la destinación no está muy bonita. Y no solo hazlo por eso, sino hazlo porque tienes a un Dios que te ama y que hizo todo para que tú puedas estar allá con Él. Amén. Por eso hazlo, de agradecimiento y reconocer quién es Él. Y reconocer quién es Él. Así es que va a decir, muchos van a decir en ese día, ¿verdad? Señor, todo lo que hice yo por ti. Y hasta van a enumerar las cosas. No, hice esto, lo otro, y esto, lo otro, y esto, lo otro, y esto, lo otro. Y va a decir, apártate de mí. Nunca, ¿qué? Te conocí. Palabras muy tristes. Una vez más, hermanos, por favor, no desechemos estas palabras en nuestras vidas. No estés pensando en el hermanito. Oh, este hermanito hubiera de estar aquí escuchando. Y ya saben quién, ¿verdad? O tratar de darle codazo al que está. No, apliquémosla ¿para quién? Para mí, para nosotros mismos. Para nosotros mismos. No estés pensando en nadie más, sino en ti mismo. Así es que, palabras duras. Palabras duras. Haz lo que tengas que hacer. ¿Para qué? Para volver a enfocarte en Él. Y no nomás vengas porque nada más es tradición o eso es lo que haces, no tienes nada más que hacer el domingo. ¿Y sabes qué, mis hermanos? Por eso es que tenemos todos estos eventos. ¿Amén? No es para mantenernos ocupados, yo tengo suficientes cosas que hacer. Pero porque queremos que cada uno de ustedes, ¿qué? Crezca. ¿Amén? Eso es lo que queremos. Cuando nos juntamos los ancianos aquí a hablar, eso es lo que queremos, que cada uno de ustedes crezca, tenga más conocimiento de quién es Cristo. Y no solo eso, sino que ¿qué? Lo aplique a su vida. Porque conocimiento sin experimentarlo en tu vida como que no funciona a veces, ¿verdad? El conocimiento es bueno, pero si no lo aplicas, de nada te sirve. Especialmente cuando viene, bueno, vamos a hablar de eso ahorita. Vamos a seguir. Es que ahí está, ¿verdad? Por favor, aplícalo a tu vida. Examínate dónde tú estás. ¿Qué palabras quieres escuchar? Nunca te conocí. O, ven, buen siervo y fiel, entra en el gozo. ¿Cuáles son las que quieres escuchar? Y ahora, cambia tu vida. Si estás aquí de este lado, mejor, ¿eh? Hay que aplicar. Hay que ser aplicados. Versículo 24. Ahora nos va a dar dos simientes, ¿eh? Dice el 24 al 26. Cualquiera, pues, dice que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Dos cimientos. Y miren lo que está diciendo en el versículo 24. Cualquiera pues, ¿qué dice? Que me oye estas palabras, ¿y qué? Y las hace. Una vez más, ¿eh? Imagínense, ¿eh? Jesús le está hablando a los discípulos, pero todavía hay una multitud, ¿eh? Al lado, a la orilla del mar. Tal vez pueden sentir la brisa en su cara, ¿eh? Y todo eso en el pelo, tal vez. Y les está diciendo, ya escucharon, no solo el que está oyendo estas palabras, sino el quién. Que las hace también. Amén. El que las hace. acción de parte de nosotros. Pero también tiene que ir con correcta motivación, amén. Con una motivación correcta. Pero todo viene de nuevo, una vez más, al cambio que está surgiendo en nuestras vidas. La transformación que está se está llevando a cabo en nuestras vidas. Porque hemos creído en su palabra, hemos creído en él, lo hemos hecho nuestro Salvador. Y ahora ya no somos, ¿qué? Los mismos. Fui a una, le llaman back to school, ¿verdad? Con Catherine a su escuela, cuando van los papás y ven lo que están haciendo en sus clases y todo eso. Y estaba hablando con una de sus maestras y ella me estaba diciendo, ella ha sido cristiana por mucho tiempo, pero dice que me estaba contando de cómo su marido, su esposo, había muerto hace tal vez 6 meses. Murió de cáncer. Y dice que ella siempre ha confiado en el Señor, dice que todo y su caminar siempre ha estado bien, pero dice que después de que se murió su esposo, dice que le cambió obviamente su vida, no solo en que ya no iba a estar él, y claro que lo extraña y todo eso, ¿verdad? Pero dice que su relación con Dios ha sido mucho más que trasfondo, porque dice que ella vio con eso, dice de que tú puedes estar aquí ahorita y al rato ya no. Y que mejor es vivir cada momento para la gloria de Dios. Amén. Pero ¿sabes qué? A veces nos toma que eventos como esos, ¿para qué? Para poder ver. ¿Por qué no mejor lo hacemos ahorita de una vez, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Cada cosa que nos pasa en nuestras vidas, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y a veces el Señor usa esos eventos para que nosotros despertemos. Así es que por eso le damos gloria y honra a Dios por cada cosa que nos pasa, sea buena o sea mala en nuestras vidas. Porque ahí es cuando aprendemos en esos malos momentos, ¿sí o no? Cuando todo va bien, ahí no aprendemos nada. ¿Sí o no? Sí le damos gloria a Dios, obviamente, por la prosperidad, tal vez por las riquezas, pero ¿cuándo aprendemos más? Cuando estamos de rodillas llorando ahí, clamando al Señor, Señor, ayúdame. Que estamos más cerca de Él y estamos leyendo más porque queremos escuchar su voz y no podemos seguir adelante si no escuchamos su voz. Allí es cuando nos acercamos más a Él, cuando Él nos habla y podemos escuchar claramente su voz. ¿En qué simiente estás tú? ¿Estás fundando tu vida en Cristo, en la palabra de Cristo? ¿O en la arena? ¿En los tres cochinitos? ¿Llegaron los tres cochinitos? Dos de las casitas, pues las sopló él. Pero una quedó. Cuando vienen esos problemas como la de esta maestra, ¿se cayó su casa? No, sino que ¿qué? La fortaleció mucho más. Porque ella sabía dónde estaba, ¿qué? Fundada. Ella sabía en quién. En quién estaba esperando. ¿En quién qué? En quién confiaba. Su fundamento se puso, ¿qué? Más fuerte cuando vino la tormenta. Y se agarró más. Y ahora estaba contando cómo ahora le detectaron cáncer a su hermana. Y se está triste, pero dice, Señor, ya me ayudó con uno. ¿Ahora qué? Vamos a seguir adelante con lo demás. Y ella dice, Dios es bueno. ¿Amén? Pero no pasa eso si no estamos, ¿qué? Bien plantados en Cristo, que es la roca. No estamos plantados en lo que la corriente del mundo nos lleva. En lo que nuestra cultura está diciendo ahorita. En lo que Univisión dice. ¿Verdad? Sino en qué? En la palabra de Dios. Ahí está. Y de ahí nos agarramos y ahí no nos vamos a soltar. Él no nos suelta. ¿Quiénes son los que se sueltan? Nosotros. Él no nos suelta. Él está ahí siempre. Así es que el versículo 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y qué, y no las hace, dice, todos ustedes, dice, los que están escuchando, Si ustedes están escuchando estas palabras y las van a hacer, las van a poner en acción, las van a aplicar a sus vidas, no son insensatos, dice, son prudentes porque están plantando su casa, se están plantando donde deben de estar. Y de ahí nadie los va a mover. Nadie los va a mover. Pero los que nomás están escuchando y tal vez dicen, oh, este fue un buen sermón, pero es para lo otro, ¿verdad? Es para mi vecino, él le quedaría bien, para mí no. Y no las hace, ¿qué le está diciendo? Son insensatos porque le estamos dando, te estoy dando palabras de vida eterna. Palabras que te van a ayudar en este camino angosto que estás siguiendo. Así que todos tenemos que una decisión que hacer, amén. Una decisión. A mí me gustaría hacerlo por mi familia, ¿verdad? Todavía los que faltan. Los que faltan que no han aceptado a Cristo, pero no trabaja así la cosa. Ellos tienen que hacer, tomar esa decisión por ellos mismos. Así es que los dos cimientos, ¿dónde estás plantado tú una vez más? Así es que, versículo 28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente, ¿qué dice? Se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Una vez más, y se admiraban de su sermón, de lo que él habló, pero no tomaron acción. ¿De qué les servía? De nada. Y reconocían la autoridad que tenía Jesús, de cómo hablaba. Pero ya está en ti y en mí. Estaba en ellos también. ¿Qué hacían con esas palabras? Así es que, para terminar, nomás quiero dejarlos con esta exhortación. Así es que, vas a entrar por la puerta estrecha a la vida del reino de los cielos y embarcarte en una vida de seguirle, amén. ¿Le vas a seguir a él o lo vas a rechazar por el lugar que es mucho más fácil de seguir, está más amplio? ¿Qué vas a hacer tú? Vas a encontrar en Cristo, ¿verdad?, la fuente interna de la transformación que producirá los buenos frutos de la vida. O vas a seguir las voces proféticas de este mundo que prometen vida, pero solo te van a llevar al fuego del infierno. ¿A quién vas a escuchar? ¿Vas a obedecer la voluntad de mi Padre y venir a mí como tu único Señor? ¿O vas a perseguir falsas manifestaciones de espiritualidad que dan lugar a la expulsión eterna? Escoge tú. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿O vas a construir tu vida en Cristo como tu roca sólida? ¿O prefieres mejor la vida fácil y agradable que te causa no estar preparado para las tormentas que vendrán en esta vida? Así es que, como dicen por ahí, la pelota está ¿en qué? En tus manos. ¿Qué vas a hacer tú con ella? Y ahí está, mis hermanos. Jesús les habló a ellos, pero les dice, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a estar fundado? ¿Qué camino vas a tomar? ¿Vas a ser falso discípulo o vas a escuchar? ¿O vas a ser? Así es que, mis hermanos, espero que podamos de veras escudriñar nuestras vidas y ver dónde estamos. ¿Amén? De veras escudriñemos. Uy. Con todo el corazón les digo a ustedes, ¿verdad? Hermanos, por favor, ¿verdad? Veamos dónde estamos. No podemos ser neutrales. O le seguimos o no. Pero vemos las consecuencias, ¿verdad? Un camino lleva a perdición, el otro a salvación. En cualquiera de estos ejemplos que vimos, ¿verdad? Uno lleva a ¿qué? A perdición y el otro ¿qué? A salvación. Pero está en ti y en mí de seguir adelante. De que haya fruto en nuestras vidas. Amén. Que haya fruto en nuestras vidas. Que no nomás tengamos el nombre de cristianos, pero que de veras caminemos una vida que le agrada a nuestro Señor. Que todos lo puedan ver. Que no tengamos que ni decir ni palabras. Nada más por la forma en que nos conducimos. ¿Ah? Que nos vean y ya digan, ah, este es cristiano. Mira. Cuando escucho la risa de Richie, ya sé quién es. Aunque sea desde allá. Oh, ahí está Richie, ¿verdad? Ya lo conozco. Que así seamos nosotros, pero que digan, este es cristiano. Amén. Pero de veras, una vez más, ¿verdad? No juguemos, amén, con estas cosas espirituales. Porque las consecuencias no es juego. Pero el Señor quiere que de veras, tengas esa intimidad con Él, esa relación con Él. De que haces su voluntad como hijo de Dios. Y de en cambio, ¿Él qué? Nos da muchas bendiciones. Nos bendice. De hecho, pues nosotros casi no le damos nada. Pero nosotros somos los que salimos ganando. Y que si tenemos alguna excusa, hermanos, que quitemos todas esas excusas. Quitemos todas esas excusas. Es que mi familia, es que mi este, que esto y que el otro. No, hermanos. Tú ora al Señor, dile, Señor, ya no quiero poner excusas. Aquí estoy. Si es que he estado jugando tal vez, o he estado frío, caliente, o que como la menopausia da acá, allá. No, que estemos constantes. Seamos constantes. Ese es mi corazón para ustedes, hermano, para cada uno de nosotros, y que sigamos en este camino. Amén. Pero oremos, oremos. Es que Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias. Padre, te doy gracias, Padre, porque a nadie nos gusta, Padre, la enfermedad, los dolores, los problemas, Padre, pero ahí es cuando tú te manifiestas más, Señor. Ahí es cuando tú, Padre, nos agarras, nos levantas, nos apapachas, Señor, y nos dices, aquí estoy, no te voy a dejar. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, porque es tu palabra, Padre. Y la aceptamos como tal. Y gracias por estas palabras duras, Padre, pero necesarias, Señor. Yo me gozo de tu palabra, Padre. Porque cuando tiene que ser fuerte, es fuerte. Porque es para mi bien. Es para mi bien, Padre bendito. Es que, Padre, te pido por cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Solo tú conoces su corazón de ellos, Señor. Solo tú conoces su corazón, el corazón de cada uno de mis hermanos, Padre, ¿dónde están? Y te pido por cada uno de ellos, Padre, que si tal vez están flojeando, tal vez están con un pie aquí y un pie en el mundo, Señor, quieren pasarse el camino estrecho, Padre. Te pido, Señor, que en este momento tu Espíritu redarguya sus corazones, Señor. Redarguye los corazones aquí, Padre bendito. Para que te sirvan a ti, Padre, con todos sus corazones. Que ya no haya excusas, Señor. Que ya no haya excusas, Padre bendito, sino que se entreguen a ti todo su ser. Y que caminemos todos juntos, Padre bendito, haciendo lo que tú nos has mandado cada uno, Señor. Dándonos las fuerzas, lo que necesitamos, Padre, para poder hacer eso. Que no desechemos lo que hemos leído hoy en tu palabra, Señor. Que no lo desechemos como que ya lo sé, no necesito que nadie me lo recuerde. O que esto sea para mi vecino, para mi otro hermano. Sino que lo apliquemos para nosotros, Señor. Porque yo no quiero escuchar esas palabras. Y no me gustaría que nadie de aquí escuchar esas palabras, Padre, de que no nos conociste, de que no nos conoces, Señor. Así es que, Padre, te entregamos todo lo que somos aquí, Padre. Toda nuestra vida, nuestro ser, Señor, que conlleva nuestras finanzas, nuestro tiempo, Padre, todo eso, Padre, está en tus manos. Sin ti no podemos hacer nada de eso, Padre. Ayúdanos a dedicarte tiempo, Señor. Nos has dado 7 días a la semana, Señor, que no podamos dedicarte tal vez 2 horas el domingo, Padre. Ayúdanos, Padre, y perdónanos. Es que, Padre, ayúdanos a examinarnos. Ayúdanos, Padre, a enfocarnos en ti y en lo que tú quieres para nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor. Cristo Jesús, oramos y todos decimos. Es que, mis hermanos, tenemos tarea, amén. Tenemos tarea. Hemos leído la palabra de Dios y que meditemos en ella toda esta semana y veamos en qué estamos fallando.